el hombre no crea, pues, los pensamientos, tan solo los atrae o los repele, porque también en este terreno hay leyes de atracción y de repulsión. Si fuese él quien pudiese crearlos, también debería poder destruirlos, pero no es este el caso, vosotros, mismos lo habéis experimentado. ¿Cuántas veces os encontráis con pensamientos que se os echan encima, como si se tratase de avispas o de mosquitos? Y os resulta imposible desembarazaros de ellos. ¿Por qué? Porque habéis creado las condiciones adecuadas para atraerlos, habéis dejado que las impurezas se instalen en vosotros y eso atrae a criaturas que gustan de estas suciedades. Purificaos y veréis qué pensamientos os vienen. Hay pensamientos en todas las regiones del espacio hasta el mundo de las ideas del que habla Platón. ¿Qué son las ideas? Son principios eternos, arquetipos, poderes que trabajan para formar y modelar el universo. Son divinidades. Cada idea es una divinidad. Diréis, pero entonces, ¿cómo y con qué atraemos los pensamientos? ¿Acaso creamos unos pensamientos que atraen a otros? No, la verdad es que venimos al mundo con unos pensamientos que ya están instalados en nosotros, estos pensamientos son semejantes a obreros que participan en la construcción de nuestra existencia. Y cada uno de nosotros somos, también, un pensamiento. El universo entero no está poblado de otra cosa que de pensamientos del Señor, Él piensa y todas las criaturas visibles e invisibles son sus pensamientos. Podemos decir, pues, que únicamente Dios piensa, y nosotros pensamos en tanto que somos capaces de acercarnos a Él y de identificarnos con su Espíritu. Mientras no estemos llenos del Espíritu Divino, son otros seres los que piensan a través nuestro y disponen de nosotros. Evidentemente estos seres pueden ser de diferentes clases. Cuando estáis sumergidos en el gozo, cuando estáis maravillados, cuando tenéis pensamientos de una gran elevación, de una gran pureza, estos pensamientos son espíritus muy poderosos que vienen a visitaros para recompensaros, para ayudaros a continuar por el buen camino. Su presencia crea en vosotros un estado magnífico, y después se van, con lo cual perdéis este estado. Tratáis de revivirlo y no lo conseguís. Si fueseis vosotros quienes los hubieseis creado, deberíais poder revivirlos cuando quisieseis, como quisieseis y tantas veces como quisierais. Pero no, solo son visitantes. Tienen su itinerario, su programa, y cuando preparáis en vosotros las condiciones adecuadas, os dan, al pasar, sus bendiciones. Pero como os decía hace un rato, los pensamientos son entidades que están al servicio del hombre y gracias a los cuales éste puede atraer a otras entidades. Imaginad que tenéis servidores en vuestra casa, les encargáis que preparen un festín y que vayan a invitar a tal o cual persona. Pues bien, vosotros no sois estos invitados, ni tampoco estos servidores. Sois el dueño o la dueña de la casa, y ellos son vuestros servidores. De la misma manera el hombre tiene dentro de sí, desde su nacimiento, a su servicio, un cierto número de servidores, los pensamientos, pero también los sentimientos y los impulsos, que son entidades independientes. Bien sé que os es difícil aceptar una idea semejante, porque no es así como os han instruido. Incluso hay sabios que dicen que los pensamientos son el resultado de las secreciones del cerebro, exactamente como la bilis es una secreción de la vesícula. Pues no, esto es erróneo. Por tanto, mientras tengamos servidores dentro de nosotros, podemos preparar las condiciones necesarias para que el cielo venga a visitarnos e instalarse en nosotros bajo forma de dones, de virtudes, de poderes. Y cuando dejamos de ser razonables, estas entidades nos abandonan, porque no soportan vivir en semejantes condiciones, no soportan la fealdad, los olores nauseabundos, las fermentaciones, y se van. Si pudiésemos crear nosotros mismos nuestros pensamientos, deberíamos fabricamos nuevas facultades o retener nuestros dones, pero no perderlos. Y, sin embargo, ¿cuántos han perdido su talento de cantante, de pintor, de músico, etc.? O sus facultades de sanador, de clarividente. Continuamente las entidades entran en nosotros o nos abandonan. Interiormente hay en nosotros un gran trajín, porque somos como una casa con muchos pisos y habitaciones por donde va y viene una muchedumbre de inquilinos. Sí, y a menudo el dueño de la casa es un pobre hombre que está encerrado en una pequeña celda en alguna parte, y nadie le obedece, ni siquiera le escucha. Son los demás, los inquilinos, los servidores, los que le imponen su voluntad. Han hecho la revolución, lo han encerrado en un calabozo, y apenas le dan un pedazo de pan y un poco de agua para que no se muera de hambre y de sed, y son ellos los que dirigen, los que gobiernan. ¿No me creéis? Sí, hay muchas personas que no son dueñas de la situación, que no son los reyes de su propio reino. Todos los que habitan en ellos comen, beben, disfrutan, y ellos, los pobres, no pueden impedírselo, no pueden hablar, nadie les escucha. ¿Por qué? Porque no han sido razonables, se abandonaron a los placeres más bajos, a sus caprichos, y atrajeron así un número cada vez mayor de entidades inferiores que les tienen atados. Solo les queda la posibilidad de constatar lo que sucede, sin poder cambiar nada de nada. Así que, ahora, para restablecer la situación, deben buscar ayuda, amigos, a fin de poder expulsar a los enemigos, tomar de nuevo la dirección de su reino. No pueden esperar, deben reaccionar inmediatamente, de lo contrario la cosa irá de mal en peor. Evidentemente os resulta difícil comprender que no sois vosotros quienes creáis los pensamientos, pero esa es la realidad. El hombre dispone de muchos pensamientos que son sus sirvientes, exactamente como un padre puede tener una decena de hijos que están con él para ayudarle en su trabajo, pero que no han sido creados por él. El padre y la madre han dado el cuerpo físico, pero el espíritu ha venido de otra parte. En tanto que espíritus, también nosotros somos un pensamiento, pero no somos nosotros quienes hemos creado este pensamiento, sino el Señor. Nosotros somos, pues, un pensamiento poderoso, bien armado, y que tiene a su servicio a muchos otros pensamientos. Nosotros somos una creación del Señor, y Él es el único que crea los pensamientos y que los envía. Los ángeles y los arcángeles también son pensamientos del Señor, y el universo es el templo que el Señor ha poblado con sus pensamientos, es decir, con servidores, entidades, espíritus. El Señor ha creado los pensamientos, los espíritus, y el universo es la morada que ha sido formada para acogerlos. De la misma manera, el hombre prepara las condiciones, la morada en la que recibirá a los pensamientos. Él no los ha creado, como tampoco crea la vida que da a sus hijos. Los padres son como preceptores, les han enviado criaturas para que las cuiden, para que las eduquen. Ni siquiera saben de dónde vienen ni quiénes son, pero lo que sí deben saber es que un día tendrán que dar cuenta sobre la forma en que han cumplido su tarea. Si han sido descuidados, poco atentos, serán castigados, pero si han sido buenos preceptores, recibirán su recompensa por el trabajo realizado. Reflexionad sobre esta comparación entre los pensamientos y los hijos, quizá os parezca demasiado simple, insuficientemente filosófica, sin embargo, esta es la verdad. Estáis rodeados por vuestros pensamientos como por vuestros propios hijos. Sí, toda una chiquillería. Hay que alimentarles, lavarles, instruirles. Sin que seamos conscientes de ello, algunos están agarrados a nosotros, toman nuestras fuerzas, nos agotan, otros se van por el mundo a otra parte, para robar y saquear. Pero puesto que en el mundo invisible existe también una especie de policía, esta viene a buscaros para haceros responsables de las majaderías que cometen vuestros hijos, y entonces os llevará ante los tribunales de arriba, y os condenan a pagar daños y perjuicios. Tenéis penas, tribulaciones, tristezas, y no sabéis por qué. Sencillamente porque en el mundo invisible tenéis deudas que pagar. He ahí por qué siempre he insistido sobre el hecho de que con nuestros deseos y nuestros pensamientos debemos formar hijos angelicales, divinos, los cuales estarán a nuestro alrededor y solo nos aportarán bendiciones. Centre Omraam. Fin de la conferencia. Conferencia del Maestro. Omraam Mikhail Ivanov. Sobre el tema cómo se realiza el pensamiento en la materia. Hay que volver una y otra vez sobre la cuestión del pensamiento, qué es, cómo trabaja, cómo se realiza en la materia y cuáles son las condiciones necesarias para que se realice. Muchas cosas en la vida dependen de la correcta comprensión de esta cuestión. Si no está clara, un gran número de problemas se quedarán sin solución. Algunos espiritualistas, habiendo leído en alguna parte que el pensamiento es una fuerza todopoderosa, pero sin haber estudiado en qué casos no lo es, se lanzan a hacer ejercicios de concentración para obtener resultados en el plano físico, y, como no los obtienen, se decepcionan. Pero, aunque se concentren durante años no conseguirán nada, porque no han estudiado bien la cuestión. Ciertamente el pensamiento es todopoderoso, pero para saber en qué consiste su poder hay que conocer en qué región y con qué materiales trabaja y también cómo influye en otras regiones, distintas de la suya, hasta descender a la materia. La naturaleza ha establecido leyes. Entonces, ¿por qué debería perder el hombre tanto tiempo y fuerza para conculcar estas leyes? Si queréis atraer un terrón de azúcar desde el azucarero hasta vuestra boca, podéis concentraros todo lo que queráis, no se moverá y entonces os sentís decepcionados, desanimados. Pero si lo tomáis con la mano y lo metéis en vuestra boca, se acaba el problema. La naturaleza nos ha dado una mano para coger los objetos. Diréis, pero entonces, ¿qué debemos hacer con el pensamiento? Con el pensamiento podemos realizar cosas mucho más importantes, pero hay que conocer su naturaleza, su mecanismo, y saber cómo trabaja. El pensamiento es una fuerza, una energía, pero también es una materia extremadamente sutil que trabaja en una región muy alejada del plano físico. Tomemos el ejemplo de las antenas. Habéis visto antenas de radio o de televisión sobre los tejados o en lo alto de una torre, y sabéis que sirven para captar ondas, vibraciones. Con tanto tiempo como llevan ahí, ¿están acaso recubiertas de alguna materia? ¿Ha quedado en ellas algún pozo de lo que han captado? No, no han cambiado en peso ni en volumen, ciertamente que han recibido algo, pero este algo no es material. Para producir ondas siempre se necesita un punto de partida material, pero las ondas en sí mismas no son materiales. Así pues, las antenas captan vibraciones, ciertas longitudes de ondas, y luego las transmiten a todo tipo de aparatos, los cuales, a su vez, transmiten estos movimientos a otros aparatos que desencadenan los fenómenos físicos. O bien suponed que hay una bola, ahí, suelo, con la mano, o con la ayuda de un objeto le doy un golpe y, al golpeada, le comunico energía. No le he comunicado nada material, esta bola se pone a rodar porque se ha producido una transmisión de energía que la ha puesto en movimiento, el cual se mantendrá hasta que esta energía se agote o hasta que encuentre un obstáculo. Estos ejemplos pueden haceros comprender que los pensamientos que formamos no afectan todavía a la materia densa, visible, solo influyen y hacen vibrar aquello que se acerca más a su naturaleza, es decir, a los elementos sutiles que existen en nosotros y en los demás. Nuestro pensamiento, por lo tanto, se comunica exactamente de la misma forma que la energía motriz se comunica a la bola. El pensamiento, en tanto que energía, vibración o fuerza, es percibido por determinados centros que están provistos de antenas, estas antenas, situadas en el cerebro, o incluso más arriba, en el plano etérico, se ponen a vibrar y a transmitir mensajes a los demás aparatos, entonces se producen grabaciones, se ponen en marcha distintos mecanismos y hay circulación de fuerza, de energía por todo el cuerpo. Evidentemente, no lo vemos, y es inútil esperar resultados en el plano físico. Pero se ha producido un cambio en el plano sutil, y ahora conseguimos que la comunicación se establezca con otras regiones más densas, con otros aparatos mucho más groseros, llegaremos al restablecimiento completo de todo el sistema de comunicaciones. Como en una fábrica, mirad, todo está conectado, todo está preparado, solo hay un botón, un simple botón que hay que pulsar, como está conectado con muchos engranajes y circuitos de transmisión, todas las máquinas se ponen en marcha. Si llegamos a realizar una conexión análoga en el ser humano, el pensamiento puede producir inmediatamente resultados tangibles en la materia. Pero si la comunicación no se establece de manera correcta de un plano a otro, el pensamiento no puede actuar inmediatamente, hay agujeros, zonas muertas, y la corriente no pasa. El pensamiento que el hombre proyecta actúa ya en su región, arriba, y pone en marcha aparatos de una gran sutilidad, pero no puede producir nada en el plano físico mientras los relés de transmisión no estén instalados. En cuanto se establece la comunicación, las energías circulan y pueden afectar a la materia. Entonces sí, el pensamiento es poderoso, es mágico, se manifiesta totalmente. Ahora, para que quede claro, sabed que cuando decimos que el pensamiento se realiza es absolutamente cierto, pero hay que comprender cómo. Tomemos el ejemplo de un hombre que se convierte en ladrón. Al principio se contenta con imaginar, me bastaría con colarme por allí, alargar el brazo. Todavía no lo desea suficientemente ni tiene el valor de hacerlo, solamente de vez en cuando se entrega a estos pensamientos, se imagina la escena, las circunstancias, la multitud en el metro o en unos grandes almacenes, y su mano que se desliza en un bolsillo, en un bolso o en un escaparate. pero todo eso permanece aún en el plano mental, todavía es incapaz de realizarlo. Sin embargo, puesto que este pensamiento se ha grabado, desencadena ciertos engranajes en el plano astral y, desde allí, se franquea el camino para descender hasta la materia. Y la materia, aquí, para nuestro ladrón, es el acto, el gesto, la aplicación. Al principio es como si no ocurriese nada, lo que el hombre trama permanece invisible, en apariencia es un ser honesto, íntegro. Pero su pensamiento ya ha descendido al plano del sentimiento, empieza a desear ardientemente su realización, y esta realización no se demorará. Las comunicaciones, las conexiones se están estableciendo, y he ahí que, un buen día, su mano se apodera con toda naturalidad de un monedero o de un objeto. Ved, pues, que su pensamiento, que estaba muy arriba en el plano mental, descendió al plano astral, al plano del deseo y, desde este, al plano físico. ¿Cómo podemos decir, entonces, que el pensamiento no se realiza? Tomemos otro ejemplo. Un hombre es tranquilo, pacífico, idealista. Cuando le dan una bofetada, incluso pone la otra mejilla. Pero he ahí que un día, leyendo determinadas obras históricas, reflexiona sobre las ideas de ciertos pensadores, de ciertos hombres políticos del pasado que conmovieron la sociedad y arrastraron a las multitudes a todo tipo de aventuras.